Y ya le damos la bienvenida a Carolina Nota Giovanni para hablar de abuso sexual infantil a partir del caso de la niña de 12 años de Rocha, embarazada por su padrastro que fue abusada desde los 8 años. Carolina, buenos días.
Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien, a pesar de que el tema que hoy nos convoca hoy, bueno, muchas veces hemos hablado de temas que, bueno, lamentablemente nos entristecen y nos duelen mucho a la mayoría de las personas, ¿no? Y hoy, bueno, justamente como vos decías, Ceci, a raíz de este caso que se dio de esta niña embarazada y abusada, que hoy tiene 12 años, pero que, bueno, desde hace 4 años era abusada por su padrastro, bueno, acordamos con ustedes hablar un poco del abuso sexual infantil. Y yo, por lo menos, la idea que tengo es verdad que el tema es sumamente delicado, que uno queda como con esa sensación de realmente de una decepción muy grande, porque además es claro que hay fallas que siguen dándose en el sistema. O sea, ahora estamos hablando de este caso, pero yo, repasando un poco información sobre abuso sexual infantil en Uruguay, recordaba el caso de noviembre del año pasado en una guardería clandestina, que era dirigida por una mujer y por un hombre
horror,
mayor de 80 años,
que
fueron varios niños que eran abusados también desde hacía varios años. Entonces, es como que permanentemente nos enfrentamos como a esto de, bueno, es una sucesión de irregularidades y de fallas en distintos ámbitos de la sociedad donde se nos pasan por alto este tipo de situaciones, ¿no? Esa es como la parte oscura, si se quiere, o lamentable de todo esto que estamos planteando. Pero yo quería un poco tratar también, justamente para intentar mínimamente dar herramientas a las personas para que puedan visualizar este tipo de situaciones, hablar de eso, ¿no? De cómo podemos darnos cuenta de si existe existe un caso de abuso sexual infantil en nuestro entorno, ¿no?
A uno le viene, entonces, le viene como una especie de desolación al pensar que en el caso de esta niña ni siquiera el médico que la atendió pudo darse cuenta de un embarazo, porque a veces en nuestras mentes está totalmente eliminada la posibilidad de que una niña de esa edad pueda estar siendo abusada. Pero hay que traer esta realidad a la luz, y todos los adultos son sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no?
Sí, exactamente. Ahí yo, escuchando un poco también distintas entrevistas a distintos especialistas, una doctora, que ahora no recuerdo el nombre, que salió hablando en televisión de este caso, una de las cosas que mencionaba es, que también es una realidad, que no implica justificar ni mucho menos, que es que los ginecólogos y las ginecólogas, es muy frecuente que a esa edad de las niñas se presenten alteraciones en el ciclo menstrual, y que tampoco ellos revisan a nivel físico. No a todas las niñas les hacen un examen físico, sobre todo cuando son las primeras consultas, porque entienden que se tiene que generar como una cierta confianza, bueno, salvo que hayan indicios de situaciones que ellos entiendan que tienen que hacer una revisión física, ¿no?
Pero,
es común...
Perdón, sí, claro. Sino que además, entonces, por eso que me parece también se apuesta a que otros agentes dentro de la vida de un menor puedan detectar esto, porque muchos le encontraban como la justificación al avance de este embarazo a que no hubo clases.
Claro, no.
Entonces, que en el centro educativo no hubo maestros docentes que pudieran percibir algo,
claro,
en ella.
Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, el embarazo es el desencadenante último y a raíz del cual esto tomó estado público, ¿no? Pero esta niña viene sufriendo abuso desde hace 4 años.
Horror.
Esta niña iba a una escuela, en un momento donde no había pandemia.
Una niña abusada desde los 8 años, va a un ginecólogo a los 12 con la falta de menstruación y el ginecólogo elimina de su mente la posibilidad que esa niña ya mantuviera relaciones sexuales.
Totalmente.
Entonces estamos desprotegiendo por un prejuicio, porque hay un prejuicio que una niña de 12 todavía no tiene relaciones y por eso no puede detectar el abuso.
Claro, no, y la verdad es que lamentablemente estos casos de abuso intrafamiliar son muy frecuentes y en la gran mayoría ni siquiera salen a la luz. O sea, este caso se hizo público porque la nena estaba con un embarazo avanzado, pero pasa todo el tiempo. Lamentablemente, los principales casos de abusos infantiles se dan dentro de la propia casa.
Y el tema es que yo lo que digo esto del prejuicio, ¿no? Porque en un punto vos decís, por no invadir físicamente a una niña de 12 años, por no hacerle una revisión física, para no faltarle o vulnerar sus derechos, en definitiva le estás vulnerando un derecho muchísimo mayor, y es que se sepa la situación que está viviendo.
Sí, totalmente. Por eso yo les aclaraba que no es una justificación, simplemente traslado la explicación de una doctora que trabaja en el tema y de alguna manera planteaba eso, que que no a todas las niñas se les hace esa revisión, y sí yo agregaría, con lo que decía recién, que el embarazo fue el desencadenante final, pero que antes de ir a una ginecóloga, esa niña fue a un pediatra, por ejemplo.
Claro.
No estaba embarazada, y también en un relato, o en distintos espacios, la escuela, esto que estamos hablando, ¿no? Los clubes deportivos, todos los espacios donde los niños y las niñas van, también las personas, aunque no sean médicos, deberían estar capacitadas o tener una mínima sensibilización como para poder detectar claro. cuando algo de esto puede estar pasando, ¿no? Sin sacarle la responsabilidad que le pueda caber a los médicos tratantes, ¿no?
Sí.
Y otro punto que me parecía muy importante y que lo planteó una técnica de la ONG El Paso, y hizo uh-huh. público su video en Facebook, lo pueden ver en el perfil de la ONG, es también un poco a raíz del tratamiento de la información que se ha dado en este caso, pero que es bastante general, me parece, plantear la diferencia entre lo que es la pedofilia y la pederastia. Porque, ¿qué pasa? Ella lo que plantea es Alejandra Bentancor, es la psicóloga a la cual me estoy refiriendo, es, la pedofilia es una enfermedad, es una desviación del deseo sexual, y como enfermedad necesita un tratamiento para de alguna manera revertirse o erradicar. Cuando aparecen estos casos de abuso sexual que toman conocimiento público, es habitual que la sociedad, a veces, muchas veces quizás por desinformación, pero los medios de comunicación, que ahí yo ya no porque una persona, cualquier persona puede estar desinformada porque no está en la temática, pero un medio de comunicación o una periodista o un periodista que van a dar mi información deberían saber la diferencia. Y esto se plantea como que todos los que abusan son pedófilos, ¿no? Como que estamos rodeados de pedófilos. Y ella dice, no estamos rodeados de pedófilos, estamos rodeados de abusadores. Y esa es la diferencia entre pedofilia y pederastia. Y ella lo que plantea es, en realidad, la pedofilia, como patología, es una parte mínima de la cantidad de personas que abusan de niños, niñas y adolescentes.
Claro.
Entonces, la diferencia es importante porque si nosotros colocamos el foco en la pedofilia, los estamos tratando a todos de enfermos, de locos, enfermos que tienen una patología. Y no siempre es así. En el caso de la pederastia, esta patología no existe, y lo que hay es lo que hablamos siempre cuando hablamos de violencia de género, y en este caso de violencia de género y generaciones, que es un abuso de poder.
Obvio.
En la pederastia estamos descartando una patología
claro,
mental.
Claro, porque la pedofilia hace que la persona quizás solo pueda excitarse con niños si es un tema psiquiátrico. En la pederastia es un hombre que capaz que mantiene relaciones sexuales con mujeres, adultas y todo, pero que por abuso de poder viola a la hijastra que tiene en la casa.
Claro.
Exacto, y que no implica una patología, eso es importante saber. Bueno,
igual entre no, para mí son están todos dementes, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo lo que estoy planteando es
esto es lo que dice un especialista y en realidad lo que dice el especialista de esta ONG y en realidad si tratamos a todos de enfermos le estamos quitando
responsabilidad. No, está perfecto la aclaración de que no es lo mismo un pederasta que un pedófilo, ¿no? Porque uno necesita un tratamiento psiquiátrico para el tema de por dónde conduce su sexualidad y otro ya es un tema de abuso de poder, como decís, puede ser un tipo que además ejerza violencia física y un montón de características por este abuso de poder machista.
Sí, ¿no? Y en este caso puntual se suma también el descuido o la aceptación por parte de la madre que finalmente fue juzgada por la justicia y también lamentablemente es un hecho que se repite, ¿no? El hecho de que la complicidad y que en definitiva el adulto que es quien tiene que velar por la seguridad del menor no lo hace.
Ese dato de la madre yo no lo tenía, no sé cuándo surgió, yo hasta ayer estuve preparando la columna.
En su momento ya había sido citada a indagar, yo no sé si la justicia la hizo responsable.
Ah, por eso, yo no lo tengo tan claro. Es así, tendría que ver bien la información, pero la verdad es que a priori te diría que no lo comparto. Tanto.
Porque ¿por qué?
Me da la impresión, por lo que pude ver, por lo que pude leer, que la madre, en el momento en que sospechó de que la niña justamente tenía alteraciones en su ciclo menstrual, la llevó al médico, los médicos la volvieron a enviar a la casa diciéndole que bueno, que era habitual en esa edad, y en una segunda visita a los médicos, cuando vio que tenía el vientre hinchado, ahí se le detectó el embarazo. O sea,
claro,
no
pero
veo por
es,
dónde...
Obvio, no, lo que pasa es que siempre es llamativo que bueno que una niña esté 4 años siendo abusada bajo tu mismo techo y no te des cuenta, digo, no sé, realmente, digo...
Bueno, justamente...
Creo que hay gente a la que se le pasa, ¿no? También, o tal vez que no quiere ver.
Uno no puede, uno no está en los zapatos del otro como para juzgar porque no sabes qué pudo haber pasado, cómo se pudieron haber dado los hechos. Llama la atención.
Sí, justamente por eso era que yo quería hablar del tema de los indicadores, y acá voy a citar a Andrea Tuana, que es una de las personas que también salió hablando de este tema, que ella justamente lo que planteaba es que cuando los abusos son en la interna del hogar, es más difícil darse cuenta o percibir que están pasando determinadas cosas, ¿no? Entonces, si ahí hubo intencionalidad o no de la madre, bueno, será algo que tenga que evaluar la justicia. Yo desconozco por eso cuál
fue
la resolución.
Ella fue citada a declarar, si es que pero liberada. Una... No es que haya una intencionalidad. Lo que hay es una negligencia de no haber podido darse cuenta de esa situación. Pero
lo de la, sí, eso como se llama los deberes inherentes a la patria potestad.
Sí.
Eso. No, que claro, cae en el caso.
Ahí caemos en una, a ver, es como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Que esto también lo plantea Andrea Tuana, que es, bueno, en realidad, a los padres, a los maestros, a todas las personas adultas que estamos a cargo de niños y de niñas y adolescentes, nadie nos da las herramientas para, porque nadie te las da. O sea, si las encontrás, es porque las buscaste o porque justo hablaste con alguien que te orientó y que te dijo. Pero no es que te lo enseñan, no te lo enseñan en la escuela, no hay un curso para padres, no hay. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda saber cómo detectar estas situaciones si nunca nadie se lo explicó, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí yo, digo, tendría mucho cuidado, no sé, por eso, repito, no sé qué es lo que determinó la justicia, si fue indagada, bueno, me parece lógico, o sea, obvio, como persona responsable, que la indaguen.
Me parece...
Pero, sí.
Claro que es pertinente también comentar una cosa que se difundió el otro día en las redes sociales, que son dibujos de niños abusados...
Sí.
En los que se ve muy gráfico el tema del abuso.
Sí, parece claro, que en el dibujo... Es una de las herramientas que utilizan los psicólogos para, justamente, porque a eso, ese era uno de los puntos que quería tocar.
Ahí va.
El relato de un niño, de una niña abusado, que es obviamente un indicador importante, casi nunca aparece de manera clara. O sea, ningún niño, es casi imposible que un niño y una niña de 6 años, 8 años, 10 años, venga y te cuente, mira, me está pasando esto, esto y esto, salvo que la situación haya llegado a tal extremo como le pasó a esta chiquita de Rocha, que en el momento de la consulta, cuando se detectó el embarazo y todo, rompió en llanto y contó lo que había pasado, pero después de 4 años.
Claro.
O sea, en el proceso es muy difícil que un niño plantee la situación de manera clara y coherente.
Porque
el relato,
no se puede ver como víctima tan claramente muchas veces. Primero porque sufren coacciones por parte del agresor,
sí,
pero además sufren una especie de lavado de cerebro de esto no es lo que pensás que es, entonces el niño no pisa un terreno firme como para decir, sí, me están violando, me están abusando.
¡Qué horror!
No, y además ahí operan mecanismos, acá sí, psicológicos, que tienen que ver con mecanismos de defensa.
Claro.
Un niño, una niña o un adolescente en esa situación se siente completamente sin escape. Es decir, esa persona no puede, los dos mecanismos instintivos que tenemos los seres humanos para y los mamíferos en general para defendernos son la huida o la lucha. El niño no puede luchar, o la niña, y probablemente tampoco pueda escapar en ese momento.
Claro,
entonces,
quizá
el
lo
mecanismo de defensa es la disociación, lo que se llama disociación en psicología, que es el bloqueo de esa información. O sea, esto que a mí me está pasando... yo con las herramientas que tengo no lo puedo integrar de una manera coherente en mi psiquis y por lo tanto quedan esa información de ese abuso segregada en mi mente, apartada del resto de las experiencias de mi vida. Es la forma que tengo de defenderme. Entonces, a la hora del relato, si es que aparece, es muy difícil que eso aparezca de una manera coherente u ordenada. Por eso hay que tener en cuenta otro tipo de indicadores que no tienen que ver con el relato o además del relato,
¿cómo?
Que no son tan claros ni tan específicos, pero que por ahí nos pueden prender una lucecita, ¿no?
Vamos a entrar a eso concretamente. ¿Qué señales son las que tenemos que tratar de mirar o cuáles son las más comunes, más allá de que cada niño también es un individuo, como que, que estén hablando de un probable abuso sexual?
Ahí está. Bueno, por un lado hay indicadores que son físicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, si hay sangrado en los genitales, en el ano, infecciones urinarias, moretones... lo que tiene que ver con el control de esfínteres, por ejemplo, si el niño ya controlaba o la niña los esfínteres y de repente tiene como una regresión y se vuelve a orinar en la cama, son como pequeñas cosas, ¿no? A ver, ninguna de estas cosas aisladas de por sí implica, obviamente, que exista un abuso.
No, claro, de hay hecho, niños que vuelven a no controlar esfínteres, no sé, por separación de los padres, por un montón de cuestiones psicológicas, pero dentro de eso es una llamada de alerta. Ahora vos decís si hay irritación, moretones, sangrado y en el caso de esta niña nadie la revisó, quizá podría verlo, ¿no? Es difícil también decir, revisar un niño para darse cuenta de eso. La madre es la que está más cerca, por una maestra.
No sabemos si hubo síntomas físicos, por eso sí, los adultos que están en el entorno, que pueden eventualmente verla al cambiarse de ropa o lo que fuere, podrían detectar. Y yo me imagino que en las consultas, bueno, ella ahora tiene 12 años, pero cuando tenía era más chiquita iba a una consulta pediátrica y me imagino que la ocultarían.
¿El pediatra revisa los genitales de las niñas cuando vas a la consulta? mismo para ver si está teniendo un desarrollo no, normal.
No, en los niños chicos sí, seguro, sí. Digo, porque en el caso de mi hijo de 3 años, ellos lo reciben, le revisan
los después genitales, a las niñas es verdad que se les empieza a respetar más la intimidad cuando van creciendo, pero yo no sé si una niña de 8 años, 9, no se le puede revisar igual en la consulta pediátrica.
Sí, yo no tengo hijos de esa edad, pero asumo que sí.
Sí, yo tengo, sé que es normal porque es parte de la revisión. Exacto. De si se va desarrollando también todo su sistema reproductivo.
Exacto.
No hay una revisión invasiva, obviamente, no hay nada que sea invasivo, pero sí se mira si el genital está desarrollándose bien.
Claro.
Acá yo pienso de verdad que hubo negligencia médica en un punto, en 4 años de abuso.
Sí.
Es raro.
Sí, es muy probable, sí. En eso estoy de acuerdo.
Es tremendo.
Después otros indicadores que pueden aparecer tienen que ver con los comportamientos sexuales. Es decir, comportamientos sexuales que no sean esperables o adecuados para la edad del niño o de la niña.
Claro.
Por ejemplo, el conocimiento de ciertos temas, conductas sexuales, que digamos que sería información que es difícil que el niño o la niña acceda a esa información si no es porque alguien se la mostró o alguien se la hizo ver, digamos, ¿no? El tema cuando ya son púberes o adolescentes, la masturbación excesiva. O tener, por ejemplo, comportamientos sexuales provocadores que tampoco son adecuados para su edad.
Claro.
También se supone que, a ver, los padres, las madres, los adultos que están en el entorno de ese niño o niña o adolescente también conocen como para que algo les llame la atención en cuanto a su comportamiento, ¿no?
Claro, o sea, al ver que una niña de, 7, 8 años está muy sexualizada en el trato con los adultos es un indicador.
Sí, bien. Exacto. Después, esto también es lo que tiene que ver con la interacción sexual con los pares, ¿no? O sea, es habitual que, por ejemplo, los niños cuando están empezando al jardín y eso, como que tengan curiosidad por conocer sus genitales y ese tipo de cosas que son esperables y naturales, digamos, no serían un signo de preocupación, pero, por ejemplo, acá un ejemplo que yo encontraba en un informe que leí era el tema de los movimientos pélvicos hacia otros compañeros, por ejemplo, cuando son muy chiquitos. Eso ya es como raro, ¿no?
Una cosa que sepas que el compañero tiene un pene, otra cosa que sepas un movimiento que es típico de un acto sexual.
Claro, una cosa es que el niño se toque porque se está conociendo, y otra es que, claro, ya...
Que sepa cómo es el movimiento del acto sexual, claro, esas cosas que saltan como raras. Ahora, debe ser difícil también en esta época, y perdón que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero también con la cantidad de incentivos visuales que tienen los niños, a diferencia de niños de antes, discernir si no se trata de algo que pueda haber visto en el internet, en la tele, y si algo que se lo esté transmitiendo otro adulto, ¿no? Porque ahora los chiquines tienen acceso a cosas sexuales mucho más temprano que antes.
Sí, totalmente. Por eso yo les decía, que es lo que plantean los psicólogos y psicólogas, que no es que un síntoma ya de como el signo del abuso. Y a su vez, nosotros como padres y madres también sabemos qué posibilidades hay de que nuestro hijo o hija haya accedido a esa información.
No,
o sea, y nosotros sabemos que está todo el tiempo mirando esos videos, bueno, capaz que no nos llama tanto la atención.
Vamos rapidito a unos mensajes. Luis Ernesto dice, traído a tierra, ¿qué mujer puede sospechar que su pareja abusa de un hijo suyo, sea niño o niña? Hay veces que hay bloqueo, ¿viste? Mm.
Que su pareja es más fácil que pensar que el padre, por ejemplo, y también hay abuso de padres biológicos.
Sí. No quiero ser cruel, pero pienso que la madre no quiso ver y ahora le estalló la bomba en la cara a un niño, por más que no hable, por más que no se exprese, el humor, la mirada, dicen mucho.
Cambia mucho cuando empieza a ser abusado el niño, cambia totalmente su personalidad.
Nos manda Verónica.
No. Y algo que me parece que es fundamental es la comunicación. Estamos hablando de una niña que comenzó a ser abusada con 8 años, o sea, es una niña que entiende. Entonces, si tú ya de entrada en la comunicación, en la crianza, le decís, nadie te puede tocar, tú no puedes tocar a nadie, es parte de tu intimidad, o sea, que lo viva desde chiquito ya con esa naturalidad, que entienda que eso no está bien.
Lo que pasa es que el mensaje de los padres muchas veces es que ningún extraño te toque, que nada, y nunca pones el ejemplo.
En la de casa.
Es importante a los niños, a las niñas, y a los niños chicos, decirle, tu abuelo, mi novio, mi pareja, tu hermano,
nadie
darle claro el mensaje de que hasta el padre, porque si no, es como que el niño entiende que en el afuera, pero lo que pasa entre familia está todo bien.
Claro, sí, tal cual. Nos estamos quedando, ya no tenemos más tiempo, ¿no?
No, pero bueno, ¿falta algún indicador importante que quieras mencionar antes de cerrar, Caro?
Sí, chiquito, los indicadores de comportamiento, aunque no tengan que ver con lo sexual, ¿no? El miedo a las personas adultas, por ejemplo, el aislamiento de actividades sociales, como que de repente tengan como una especie como de retraimiento, de aislarse, digamos, de las cosas que habitualmente ellos hacían o de las personas con las que se rodeaban, problemas en el sueño, trastornos en la alimentación, problemas de atención, el intento de fugas de la casa, por ejemplo, si están adolescentes. Uh-huh. Esos son otros indicadores que pueden aparecer. Uh-huh. Y antes de despedirnos, yo lo que quería hacer era agradecerle a Nadia, que tiene un emprendimiento de comida vegana que se llama De la Vida, comida vegana, la pueden encontrar en Instagram. Opa. Que hace hamburguesas, hace quesos, hace mermeladas y hace otros productos que, además de ser veganos, son aptos para celíacos. Y desde esta semana me está acompañando en este proyecto de la columna, así que muchas gracias a ella.
¡Qué bien! ¡Qué rico! Tenemos acá amigos vegetarianos que ya están tomando nota.
Así es.
Perfecto. De la Vida, comida vegana.
De la Vida, comida vegana, por si quieren pedir y apoyar este emprendimiento que está apoyando a Caro en su columna de género. Muchísimas gracias por hablar de este tema tan ríspido, pero que hace falta seguir mencionando y recalcando todos esos indicadores para poder salvar a niños de estas situaciones tan horrendas. Gracias, Caro.
Bueno, chicas, muchas gracias. Un abrazo grande.
Abrazo.
Beso grande.